Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. Les ofrecíamos esta mañana, vía Facebook, como le estamos ofreciendo ahora mismo esta entrevista también, les ofrecíamos el pleno que se celebraba en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Lo podían ustedes ver completo, nosotros comentamos en parte las primeras intervenciones, y bueno, pues ha quedado todo supeditado a la celebración, aceptado, lógicamente, y esa moción por unanimidad de todas las fuerzas políticas, moción presentada ayer por Coalición Canaria, en la que se marca todo un cronograma para la elaboración, la celebración de comisiones y la elaboración de los presupuestos para este año 2021. Y tal y como decía el presidente del Cabildo, una vez aprobado por unanimidad, se someterá ahora a la consideración del Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura, y luego serán los departamentos correspondientes de los funcionarios los que digan si ese cronograma es viable o no. No parece que lo sea viable, porque el cronograma arranca el día 1 de febrero, 1, 2 y 3 de febrero, y 1, 2 y 3 de febrero son lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Si tenemos en cuenta que el viernes hay pleno en el Cabildo Insular de Fuerteventura, un pleno ordinario, que si tarda va a durar mucho más de lo que ha durado el pleno de hoy, y que por otra parte además lleva temas de peso en ese pleno, bueno, pues no parece que es posible que toda la maquinaria del Cabildo, conociendo esa maquinaria ya hasta ahora, bueno, pues resuelva ese cronograma antes del lunes para que sea todo convocado para el próximo lunes. De ser así, sería sorpresivo para muchos que están esperando por documentación del Cabildo, que hace años. O sea que sería algo que llamaría poderosamente la atención, que un tema político vaya antes que un tema de cualquier persona, de cualquier afectado. Pero bueno, eso es el Cabildo. Hablamos ahora de Ayuntamiento de Puerto de Rosario, que ayer también celebraba pleno en esa corporación, y en este caso un pleno ordinario, ayer día 25, en el que iban varios asuntos de interés importante. Todos son de interés, lógicamente, pero con nuestro invitado a continuación, pues intentaremos abordar ese pleno y principalmente aquello que fue sobre iniciativa de su propio grupo. Hablamos de Manuel Miranda, que ya anunciamos en la tertulia que iba a estar con nosotros a continuación, y ya se encuentra con nosotros en el estudio. Manuel Miranda, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, estupendamente.
Ajá. Bueno, esto de tenerle de entrevistado en vez de contertulio, pues
Bueno, son facetas distintas. Aquí sí hablas en función de tu responsabilidad en el ayuntamiento. En la tertulia tienes una visión más amplia y, bueno, aportas tu punto de vista sobre diversa temática, ¿no?
¿Qué tal el pleno de ayer?
Pues el pleno de ayer tuvo la peculiaridad de que fue online prácticamente. Solamente estaba presente el alcalde, el secretario y el interventor. Y el resto de la corporación, con los portavoces incluidos, estábamos desde siguiendo el pleno y participando en el pleno de forma online. Bueno, un poco extraño, le falta fragor, le falta calor, le falta presencia, pero bueno, ya veníamos con esa dinámica prácticamente todo lo que ha durado la pandemia desde marzo. Pero ya ayer fue, debido a las circunstancias en que se encuentra Fuerteventura, en la fase que se encuentra, y la recomendación o la obligación de que no se reúnan más de X personas, pues se decidió que por presencia física estuviera solamente el alcalde y el resto estuviéramos cada uno detrás de su ordenador participando, ¿no?
Bien, en este caso es un pleno amplio, un pleno ordinario amplio, con 15 puntos, incluidos ruegos, preguntas, decretos y dación de cuenta, pero ustedes llevaban una serie de en este caso de un convenio y mociones por parte de Coalición Canaria. El segundo punto, precisamente del orden del día después de la aprobación de las actas anteriores, que era el primero, era la suscripción de un convenio de colaboración entre el CIP de Majada Marcial para la formación en centros de trabajo.
Sí, bueno, de lo que se trata es convertir al Ayuntamiento de Puerto Rosario en un centro de trabajo donde aquellos alumnos que están haciendo prácticas, debido a que están cursando módulos, puedan hacerlos en la corporación, en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, es un convenio estándar que se lleva entre los centros educativos y las distintas empresas, en este caso una empresa pública, el ayuntamiento, y que entendíamos que era positivo que los chicos de los módulos puedan entrar y puedan hacer sus prácticas en el ayuntamiento. Y fue aprobado, como prácticamente todos los temas del día de ayer, por unanimidad, y como suele ser lo normal cuando el grupo de gobierno trae cuestiones que entendemos todos que son buenas para el municipio, buenas para los ciudadanos, pues nosotros no tenemos inconveniente ninguno en apoyar cualquier iniciativa.
Bien, hubieron otros temas, como una rectificación de un error en material del 25 de mayo en el pleno anterior sobre la declaración de titularidad pública de Camino de Ampuyenta, así como la suscripción de un convenio de colaboración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y Juventud para el Desarrollo y Asesoramiento, así como acompañamiento en el ámbito organizativo, curricular y pedagógico. Bueno, diferentes temas de trámite prácticamente, ¿no?
Sí, son temas de trámite que, bueno, las distintas administraciones, pues normalmente cuando tienen que llegar a acuerdos con determinadas temáticas, lo hacen a través de convenios. Los convenios son asuntos de pleno, y de ahí que tengamos este convenio que se llevó por parte del grupo de gobierno para un acuerdo entre la Consejería de Igualdad y el gobierno y el Ayuntamiento para que se desarrolle un programa de igualdad en las escuelas infantiles. Y luego había otro asunto, que es una aprobación que se hizo, creo que en el año 2017, de inventariar los caminos en la zona de Ampuyenta, pero hubo un error material, un trozo de camino que no se contempló y que se corrigió, con todos los informes pertinentes, se corrigió en este pleno. Ya digo, estos tres temas fueron aprobados por unanimidad de toda la corporación y bueno, ya digo, pensamos que estas cosas hay que seguir adelante con ellas porque entendemos que son buenas para el municipio.
Una moción que presentaba Coalición Canaria, el grupo de Coalición Canaria, precisamente en cuanto a la mejora para el enlace entre el núcleo de Puerto Rosario, Risco Prieto y Rosavila, todo lo que es la salida centro de la capital. Pues, ustedes plantean arreglar todo el firme. La verdad es que aquello corre un riesgo increíble para los vehículos.
Bueno, nosotros lo que planteamos es que el tramo que va entre la rotonda, para entendernos, del cementerio viejo, centro comercial, y la entrada, rotonda de entrada a la zona industrial, por un lado, y a la zona residencial de Risco Prieto, pues que tenga una actuación. Ya decíamos que es una carretera de carácter insular, de la FV20, que pertenece su gestión al Cabildo, y por lo tanto le planteábamos al Ayuntamiento que, de acuerdo con el Cabildo, tomara una iniciativa de realizar un proyecto de mejora, no solamente en el sentido de mejora del tráfico rodado, que sabemos en qué condiciones está esa vía, sino también en lo que se refiere al trasiego de ciudadanos que los vemos muchas veces por los márgenes de la carretera o incluso pues cruzando el barranco a través de un puente por caminos de tierra, ¿no? Yo creo que Puerto Rosario tiene una vía de entrada muy importante ahí, en esa zona, y que, bueno, demanda una mejora, y esa mejora tiene que ser obligatoriamente pactada y tratada con el Cabildo. Le instábamos al alcalde, y así lo entendió, y así lo aprobó por unanimidad también de todas las fuerzas, que esa iniciativa debe tomarse, que debe hacerse un proyecto de acceso, de accesibilidad, también que esté en consonancia con todas las reglas que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con las personas que tienen una cierta discapacidad, una discapacidad, para que esa actuación esté de acuerdo a sus necesidades. Y en fin, planteábamos que esa vía se mejore, que esa vía deje de ser una vía en muy mal estado en cuanto al tráfico rodado e imposible de transitar en cuanto al tránsito de personas, de peatones, y que se haga una actuación. Pensamos que es una actuación de futuro, que es una actuación importante, que a lo mejor la empieza esta mayoría de gobierno y la termina otra en el futuro, porque son cosas que hay que planificar, que tienes que estar también de acuerdo a lo que dice el plan general, pero entendemos que la situación es la que es y que tenemos que unir de alguna forma el centro de Puerto Rosario con esa zona que tiene un incremento importante en lo que es en la parte empresarial. Pues tiene un en este momento es de las zonas más con más movimiento y más capacidad de generar economía, y luego la parte residencial, que es una zona con muchísimos habitantes, que cada vez va más, que se están ocupando cada vez más viviendas, y que se demanda que el acceso a Puerto Rosario por la vía, ya sea peatonal o rodada, sea mucho más fluido.
Bien, pues el pasado 21 de abril de 2020, el grupo de Coalición Canaria indica que, a través de otra moción, que se había solicitado ya, o se presentó una moción solicitando una mesa de seguimiento para evaluar las medidas que estaban tomando por parte del Ayuntamiento, hablamos del pasado año, va a ser un año ahora mismo, para poder evaluar y que se pudiera implementar y para paliar los efectos del COVID-19. Pero en aquella ocasión no hubo respuesta alguna por parte del señor alcalde. Y bueno, ustedes vuelven otra vez a reiterar la necesidad de convocar una mesa de seguimiento compuesta por los grupos municipales para evaluar todas las medidas que se han ido tomando por parte del ayuntamiento y para implementar, para paliar los efectos de la tercera ola del COVID-19.
Sí, de lo que se trata es de intentar, de nuevo, ya lo intentamos en abril del año pasado, donde le solicitábamos al alcalde que, bueno, que la situación que se nos avecinaba era una situación preocupante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Bueno, en aquel momento el alcalde consideró que, bueno, que teóricamente era una maniobra política por parte de los grupos de la oposición. Se lo pedimos todos los grupos, recuerdo, en aquella ocasión. Pero, bueno, no hubo esa reunión, no hubo esa posibilidad de conocer cuáles son las actividades que iba a hacer el ayuntamiento y qué podíamos aportar nosotros. Y ahora, pues a la vista de que tenemos una tercera ola, desde luego mucho más grave desde el punto de vista económico, porque las consecuencias del cierre prácticamente de toda la actividad turística en la isla está teniendo unas consecuencias catastróficas en cuanto a la economía y sobre todo también en cuanto a la subida de los contagios y de la situación sanitaria. Bueno, pues entendíamos que es otra oportunidad que tiene el grupo de gobierno, que normalmente dice que tiene la mano tendida y que, en fin, que quiere contar con los grupos de la oposición para que nos sentemos, porque entendíamos en el presupuesto, y así se lo manifestamos al grupo de gobierno y al concejal Verdugo, que las partidas dedicadas a las ayudas, a las subvenciones, a la exención de impuestos, al fomento del trabajo, al fomento de la creación de empleo, nos parecían insuficientes, y así se lo manifestamos, y además le dábamos las posibles soluciones. Es decir, el ayuntamiento cuenta con una cantidad importante de recursos que no ha tocado, pero que en el año 2021, al igual que en el 2020, el gobierno central, el gobierno de España, ha quitado todas esas limitaciones de tipo a nivel de endeudamiento, a nivel de déficit, lo ha hecho por 2 años, con lo cual este año se cuenta con una cantidad de recursos que, bien planteados desde el punto de vista del presupuesto, podían generar un incremento de esas aportaciones y ayudas que se puedan dar de forma directa en estos momentos, que la situación es calamitosa. Nosotros planteábamos, pues ya digo, desde rebaja en cuestiones de impuestos, planteábamos que el ayuntamiento dotara una partida presupuestaria importante para todo el tema de ayudar a las ONGs que están en primera fila con el tema de alimentación y de bancos de alimentos. Planteábamos incrementar las ayudas de asuntos sociales, en tanto todas las que tienen que ver con carencias que tienen los ciudadanos a la hora de seguir su vida por faltas de recursos, por falta de empleo. En fin, toda esa serie de medidas nos gustaría, por un lado, que el ayuntamiento nos comentara qué está haciendo, porque sí es verdad que en un momento determinado, al principio, se vio como un cierto dinamismo en cuanto al IBI social, en cuanto al tema de ayudas a pequeñas empresas, etcétera, etcétera, pero ahora vemos que hay una cierta parálisis y que parece que no se está reaccionando. Entonces, lo que le pedimos al ayuntamiento simplemente es que, por un lado, nos ponga al día de qué medidas, cronogramas, de qué forma se van a incrementar esas partidas, y segundo, que si lo tiene bien, pues también los grupos de la oposición tenemos ideas, podemos aportar cosas que de una forma pactada puedan generar mucho mayor, digamos, mejor economía en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Allí se reconocía en el pleno por parte del concejal Juan Manuel Verdugo que la situación de Puerto Rosario a nivel económico no era la misma de los municipios turísticos, pero ya le decíamos que aquí también está habiendo bolsas de desempleo, está habiendo necesidades básicas por parte de la población y que teníamos que actuar de la forma que sea. Hay recursos, y lo que nos falta, o lo que creo que falta, es intención por parte del ayuntamiento de abordar esos temas. Nosotros nos brindamos a que eso sea así, estamos dispuestos a sentarnos, a llegar a acuerdos, y si la mayoría del gobierno lo tiene bien, pues ponerlas en funcionamiento y, bueno, que al final redunden en una mejora de la situación económica, en la medida que un ayuntamiento puede solucionar, que tampoco pensemos que es demasiado, ¿no?
Bien, sin embargo, en el punto número 9, eso fue en el punto número 9, se pedía por parte del Grupo Popular la comparecencia de la concejala, delegada de personal, para dar cuenta sobre los protocolos del COVID-19 que están llevando a cabo que el Ayuntamiento respecto al Comité de Seguridad y Salud, y eso sí comparecía.
Bueno, compareció doña Peña Armas como concejala de personal. Bueno, el Partido Popular le preguntaba sobre aspectos concretos, como el tema del Comité de Seguridad y Salud, que a juicio del Partido Popular no estaba conformado correctamente, y sobre todo deficiencias que se notaban en determinadas zonas del ayuntamiento, determinados departamentos del ayuntamiento, donde no se cumplían todos los protocolos COVID, ¿no? En cuanto a protección individual de los trabajadores. Bueno, la concejala hizo una exposición, hizo una exposición que puede convencer más o menos, fue prácticamente leída, le pusieron el documento delante y fue desgranando en qué situación se encontraba. A juicio de los grupos de la oposición, pues no nos satisfizo la explicación, podía haber sido mucho más aclarar mucho más las cuestiones. Yo creo que no abordó aquellos aspectos que eran más espinosos, sino habló de una cuestión más general, en buen tono. Es verdad que la concejala asumió que podía haber errores, lo cual nos parece loable, pero yo creo que el ayuntamiento tiene que mejorarse cosas desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de las personas que están trabajando, ¿no? En cuanto a separación, mampara, procedimiento, se denunciaba por parte del Partido Popular que los geles no reunían las condiciones exigidas, como los que estaban homologados. En fin, en esas cuestiones no se entró en una cuestión más genérica. Bueno, fue una explicación y agradecemos que se expliquen, aunque nos habría gustado que las cosas fueran mucho más concienzudas y con mucha más que las cosas fueran más más serias, ¿no? Y que nos dijeran exactamente lo que se había preguntado. Pero bueno, se hizo una explicación y le agradecemos a la concejala que lo haya hecho en los términos que lo hizo.
Bien, pues, oígame, bueno, hubiera otra comparecencia más en este caso de otra concejala, pero bueno, no sé si en ruego pregunta o en dación de cuenta alguna cosa que destacar de ese pleno.
No, en general, sí es verdad que se le pidió a la concejala de Jardines, a Lilian Concepción, que nos explicara, o que le explicara por una solicitud del Partido Popular, la situación de los parques y jardines. Entendíamos y se entiende por parte del grupo Partido Popular que, bueno, estaban cerrados o llevan cerrados durante mucho tiempo y que no se ve acción ni actividad, se han desmontado mucho. Parece ser, y en palabras de la concejala, que por motivos de seguridad de las instalaciones, pero bueno, lo que se le echaba en cara es que no hay actividad. Se nos dice que se van a hacer dos macroparques en la Avenida América y en, si no recuerdo mal, en la zona de la Avenida Marítima, que esas son las primeras iniciativas que se van a tomar, pero bueno, también dijimos en el pleno que, bueno, que no son dos parques los que tiene Puerto Rosario, y sobre todo se hizo incidencia en la situación de los parques en los barrios y en los pueblos, ¿no? Donde están dejados de la mano de Dios, con falta de seguridad, con los accesos destrozados, en fin, una situación bastante lamentable, y que la concejala, bueno, ella se defiende, pero entendemos que la cuestión de los parques es para ir actuando en estos momentos, que en algunos de ellos, y por las circunstancias sanitarias que nos encontramos, están cerrados, pero es precisamente ahora cuando se deben empezar a mejorar, para cuando se pueda abrir y se puedan abrir, pues puedan estar perfectamente. No es la situación, pero bueno, ahí seguiremos reivindicando que la política de parques y jardines tiene que mejorar. Se comprometió la concejala en aumentar la plantilla de trabajadores de parques y jardines, y a mí me gustaría también que, ya que se está dispuesto a mejorar esa plantilla de parques y jardines, también, y lo vengo reiterando y lo hemos dicho muchísimas veces, que también sería conveniente tener una contrata específica para los pueblos, porque no puede ser que Puerto Rosario esté exclusivamente centrada todos sus servicios en la capital, y el resto de las poblaciones, que son unas cuantas, pues no tengan los servicios. Le demandamos al alcalde pues que también se plantea la posibilidad de una contrata específica para el mantenimiento de los parques, las canchas, los jardines, los accesos a los teleclubes, los baches, las paredes, en fin, un montón de cosas que a día de hoy están en una situación muy mejorable.
Bien, políticamente parece que la situación del Cabildo y Soledad de Fuerteventura en minoría ahora mismo, y con una anunciada moción de censura, que dependerá del próximo viernes la ratificación de la renuncia por parte de don Marcelino Cerdeña, que es lo que abriría la puerta a la incorporación de doña Sandra Domínguez, y por tanto a la firma de, porque habría número con Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, habría número como para conformar una nueva moción de censura y, por tanto, bueno, esto parece que esté afectando de alguna manera ese tripartito que ya se le llama a los firmantes de esa posible futura moción de censura. Bueno, pues parece que está afectando de alguna manera al resto de a otros municipios, principalmente al de Puerto Rosario. Corría la leyenda la semana pasada de que se preparaba una moción de censura y bueno, pues que estaban los números echados a expensas todavía de un miembro del grupo de gobierno y una miembro o miembra, como se dice ahora, de la oposición. Y en este caso, bueno, pues de pronto el viernes pasado, día 22, comparecía con los portavoces el propio alcalde en una convocatoria que era para dar cuenta de la situación económica del ayuntamiento, pero que de pronto se arranca cada uno de los portavoces, según iba presentando un alcalde, con una algo así como una especie de conjuro de que el gobierno de la estabilidad, que hay el firme compromiso de mantener la estabilidad en el ayuntamiento de Puerto de Rosario, y ya iba por tierra lo que en días anteriores se había estado hablando de una posible moción de censura, que vamos, que parecía que ir más rápida que la del propio Cabildo. ¿Cómo se ve toda esta situación? ¿Cómo se observa toda esta situación? Porque, bueno, de ustedes también se habló, como se diría en el chiste, ¿no?
Bueno, hombre, se tiene que hablar en la medida que estás ahí, ¿no?
Claro.
De que eres el grupo mayoritario de la oposición. Bueno, pues en esa situación, pues lógicamente, cada vez que se menciona una moción de censura, es lógico que aparezca Coalición Canaria, en este caso, como cabeza de lista, mi nombre, ¿no? Pero desde luego yo le puedo garantizar que mi preocupación...
Pero lo que me llama la atención es que como representante, cabeza de lista del mayor grupo de la oposición, nunca se habla de usted como alcalde.
Bueno,
ante una hipotética moción de censura.
Bueno, ante una hipotética moción de censura, yo creo que lo lógico es que si alguien tuviera que ser alcalde, fuera el del grupo mayoritario. Pero es verdad que en la política las cosas pasan y suceden, y no solamente se vincula a una sola administración, sino se pueden vincular a otras administraciones y a otras circunstancias políticas en el momento. Pero de todas maneras, con respecto a la situación del ayuntamiento, nosotros, yo lo he ya planteado en muchas ocasiones, pensamos que la situación de funcionamiento del ayuntamiento es bastante mejorable. Por lo tanto, creo que sería nuestra obligación intentar mejorar esa situación, que el ayuntamiento trabajara de una manera distinta, donde no se estuviera tanto en el menudeo de personal, de contrataciones, contratos menores y demás, y un poco ampliar la visión, ampliar la vista y pensar en una capital de Puerto Rosario mucho más, hablando más de ciudad y pensando en planificación, que no vas a rentabilizar tú, pero sí te va a permitir sentar las bases de lo que es un nuevo proyecto para Puerto Rosario. Yo creo que eso no se está haciendo, se está más en el menudeo, se está más en hacer cosas pequeñas, que están bien, no está mal, oye, algún refaltado y demás, pero yo creo que hay que hacer muchas más cosas. Pero la situación es que el alcalde a día de hoy, se ha confirmado con las declaraciones de los distintos representantes de las fuerzas que componen la mayoría de gobierno, tiene una estabilidad, y es de agradecer que haya estabilidad, y si el ayuntamiento tiene estabilidad podrá hacer cosas, y la oposición tendremos que hacer lo que debemos hacer, estar en la oposición y plantearle, como hemos hablado ahora, posibles actuaciones que a nuestro juicio son importantes para el bienestar de los ciudadanos, y si lo hacemos por consenso, mejor. Ahora bien, el problema que tiene el alcalde, don Juan Jiménez, es que la estabilidad no se la generan, como él quiere transmitir continuamente a la población, la generan los grupos de la oposición. La inestabilidad la tiene dentro. Entonces, si porque para conformar una mayoría de fuera, de 11, tiene que saltar concejales de esta actual mayoría. Quien tiene el problema y quien tiene que fidelizar a los concejales y convencer a los concejales de que es el mejor alcalde y tiene el mejor gobierno es Juan Jiménez. Lo que no parece normal es que cada vez que se interviene se diga que la oposición está confabulando por fuera a la hora para intentar tumbar a la mayoría de gobierno actual. Si eso ocurriera, lo que tiene que hacer don Juan Jiménez es, como ha hecho, y bueno, y el viernes pasado ya lo hizo, fidelizar a los que tiene dentro, que es que dentro tiene problemas. es que su mayoría de gobierno no es una mayoría homogénea. Se encuentran grupos como Podemos, Ciudadanos, que estuvieron en los créditos, ahora parece que están otra vez en el grupo mixto, tiene gente de AMF, tiene gente de Nueva Canaria, en fin, creo que tiene una situación bastante compleja de gestionar, con muchos intereses contrapuestos dentro de lo que es la corporación y la mayoría de gobierno, y esa es la realidad. Quien tiene el problema y quien tiene que mantener ese grupo homogéneo es el alcalde. La oposición está en estos momentos para lo que está, pero si en un momento determinado se da la ocasión, se da la situación de que, al igual que ha pasado en el Cabildo, se pierde esa mayoría porque desde dentro no se está de acuerdo con lo que está ocurriendo allí, pues bueno, ahí estaremos a ver si se puede conformar la estabilidad y se puede dar estabilidad al ayuntamiento. Pero a día de hoy, el alcalde tiene, según sus palabras, tiene esa mayoría y tiene esa estabilidad para seguir gobernando.
Don Manuel, usted ha sido alcalde de Puerto Rosario, ha sido consejero del Cabildo de Fuerteventura, con áreas importantes bajo su responsabilidad. Ha formado parte del gobierno de Canarias en una dirección general. Y en este caso, ¿no tiene usted la sensación, como muchos vecinos y yo en particular, de que el nivel político ha bajado tanto? Porque usted habla de lo dispar de que es la mayoría de gobierno, pero es que tan dispar como una posible mayoría alternativa, que aún más dispar, ¿no? Porque en este momento estaría compuesta por lo más estable son 4 de Coalición Canaria, 3 del Partido Popular, y el resto son personas, sí, sueltas.
No censuro, Santiago, el cómo ha sido el resultado de las urnas. Yo recuerdo en campaña decirlo, puede ocurrir que haya una atomización del voto y que formar una mayoría de gobierno sea complicado. Y da igual si lo forma el PSOE, lo forma coalición, va a tener que aglutinar una serie de fuerzas políticas. Pero yo creo que el principal problema no es ese. El principal problema es que, las fuerzas políticas que se presentaron y salieron no responden a unas directrices de una organización política que tiene unos ideales, que tiene unos compromisos, que tiene una forma de ver la situación tanto del ayuntamiento como de la isla, sino responden más a cuestiones más personales, más de mantenerse en el cargo o no, por situaciones personales, y no voy a profundizar más. Y se ha perdido un poco forma de pactar entre organizaciones políticas, donde después los concejales o consejeros que la forman, pues responden ante esas directrices que dan los partidos. Hoy es más una situación de plataformas, de grupos, de asociaciones, de a lo mejor de 3 grupos distintos que salen, 3 concejales con distintas, o 3 consejeros con distintas, que provienen de distintas formaciones y se coaligan para ir a la tal. En fin, yo creo que se ha pasado a una política mucho más personalista y menos de partido, y eso tiene los problemas que tiene, y es que al final, pues las personas no están respondiendo a unos intereses que se demarcan desde una fuerza política para el beneficio ciudadano, sino más bien a nivel personal. Yo creo que la gran diferencia radica ahí en ese aspecto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estamos ya en el segundo año de legislatura.
Sí, prácticamente. Sí,
segundo año de legislatura, prácticamente. Y ante esa atomización del voto y la situación de inestabilidad constante que se genera, sobre todo en esta calle Primero de Mayo, que no sé cómo no. Una broma, porque no reducen más el número de reuniones, ¿no? El número de reuniones, ¿no?, de personas que participan en las mismas, aunque van cambiando, también es cierto que van cambiando unos y entrando otros y demás, pero digo que toda esta situación está creando cada vez más una sensación, un comentario en la población del papel que deben jugar los partidos mayoritarios. Porque bueno, si bien es cierto que está formada por micropartidos, y que de esos micropartidos algunos de un solo concejal, otro de 2, bueno, que además ya algunos no están ni bajo la disciplina de los propios partidos con los que se presentaron, sino que están van por libre. Bueno, llega una situación de tanta inseguridad, vamos por 4 mociones de censura en la isla de Fuerteventura, en esto todavía no cumplido 2 años de legislatura. Y pudiera darse otras 4, al paso que vamos y por el andar de la perrita. Pero da la sensación de que, bueno, la población, hablas con la gente y lo que echan falta es la responsabilidad de, usted habla de los partidos, la obediencia seguir las pautas de los grandes partidos. Pero no parece que los grandes partidos estén por asumir esa responsabilidad ahora mismo. Y no hablo solamente de puertos, hablo de puertos y hablo de resto, pero tiene usted ya una trayectoria política importante, con un cargo de responsabilidad importante, como, y confía suficiente para plantear la pregunta.
Bueno, yo creo que el día después de las elecciones, o al mes siguiente, cuando se conformaron los gobiernos, yo creo que sí hubo un respeto inicial a lo que era la lógica, y es que era el grupo mayoritario gobernara en aquellos sitios donde tenía esa mayoría, más o menos. Hablo del Cabildo, hablo de Tuineje, hablo del Oliva, no es el caso de Pájara. En Puerto Rosario el grupo mayoritario conformó gobierno. Bueno, y inicialmente se genera esa tendencia, es decir, bueno, aglutinamos grupos sobre grupos fuertes con cantidad de concejales importantes, aglutinamos la mayoría de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de ahí surge un movimiento donde el objetivo principal en la isla Fuerteventura fue sacar a Coalición Canaria de todas y cada una de las instituciones donde estuviera. Esa fue la situación. Claro, ahí ya, si Coalición Canaria disponía de un número importante de votos en distintos ayuntamientos y distintos cabildos, ¿qué sucedió? Pues que para desplazar a Coalición Canaria a los gobiernos tenían que conformarse muchos, grupos minoritarios para montar mayorías estables. Bueno, pues esa es la situación que hoy tenemos, pero inicialmente se tuvo una cierta estabilidad con grupos que no demandaban más de dos, tres formaciones, pero claro, con la estrategia de sacar a Coalición Canaria de todos los gobiernos, pues al final lo que hemos visto es que en todos y cada uno de ellos pues hay una amalgama de grupos con intereses cruzados que están provocando esta situación. Y Coalición Canaria pues está en la posición en Pájara, en Tuineje, en La Oliva, en El Cabildo, en Puerto de Rosario, en Betancuria, y simplemente nos queda una concejal en el Ayuntamiento de Antigua, fruto del pacto que se llegó en ese ayuntamiento. De resto estamos ejerciendo una oposición leal. Nos dice el señor alcalde que de bajo vuelo, pero bueno, nosotros entendemos que tenemos que ser contundentes en los plenos, tenemos que ser contundentes con las políticas que se llevan y exigirle a las administraciones que sean más competentes de lo que están siendo en estos momentos.
¿Alguien gritó vendetta? ¿O realmente estamos ante una situación de recuperación de esos territorios?
Bueno, yo vuelvo a insistir, cuando se saca Coalición Canaria de los gobiernos, hay una amalgama y una mayoría que superan números a las posibilidades que teníamos para seguir manteniendo esas mayorías. Hoy la situación es prácticamente igual, es decir, el Cabildo...
Tan legítima una como la otra.
Totalmente, pero hoy el Cabildo, la situación que tiene no es provocada, vuelvo a insistir, por Coalición Canaria o por tal, es porque el propio Partido Socialista ha perdido sus apoyos dentro de su gobierno. Y eso hay que saberlo gestionar, y yo apelo a la memoria, porque Coalición Canaria gobernó, según se dijo en su día, demasiados años en el Cabildo, pero nunca llegamos a estas situaciones. Había una capacidad de diálogo, una capacidad de cesión, una capacidad de entendimiento con fuerzas políticas, como en este caso el Partido Socialista o el Partido Popular, donde co-gobernamos durante varias legislaturas, y con dificultades, no lo voy a negar, pero nunca estábamos en esta situación de inestabilidad. Es que gobernar en minoría, demanda de mucha capacidad de negociación, demanda ser muy flexible y demanda hacer muchas concesiones. Y a mí me da la impresión de que el Cabildo había entrado en una dinámica, yo no voy a valorar si unos u otros. Se entró en una dinámica de esto es mío, yo aquí mando, yo impongo, yo tal. Y claro, ahí es muy difícil mantener esas mayorías, porque ya pasas de lo estrictamente político, de lo estrictamente de relaciones entre partidos, al plano personal, y ahí ya, si las cosas se embravecen, pues tenemos consecuencias, pues lo que está pasando, que el Cabildo no tiene una mayoría estable, y con lo cual, pues si el señor presidente no es capaz de conseguirlas, pues habrá que buscar esa estabilidad, y ahí, y lo hemos dicho 50 veces, y lo ha dicho don Fernando Clavijo, al secretario general de Coalición Canaria, ahí está Coalición Canaria, para intentar buscar una estabilidad donde se pueda, donde no se pueda, caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que estamos en la oposición y hay un grupo estable, ningún problema, seguiremos haciendo una oposición leal, una oposición contundente y exigiéndole al gobierno que gobierne.
Y en este caso se considera, por parte de Coalición Canaria, usted es su portavoz en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ¿se considera esta una legislatura perdida? ¿Se considera que realmente está haciendo algo bien en Puerto Rosario?
A ver,
si tuviera que hacer un balance así a media legislatura, que aún no hemos llegado, estamos a punto, ¿cuál sería?
Yo creo, la impresión que tengo es que es un gobierno del menudeo, es un gobierno de la acción personal, del lucimiento personal de los concejales, de no afrontar los grandes retos de Puerto Rosario, que al final miremos cualquier programa electoral para que veamos que todos decimos lo mismo: mejoras de infraestructura, mejoras de no sé qué, mejoras de la calidad, los ciudadanos como cuestión prioritaria, pero luego te das cuenta cómo, centrándonos en el tema de los ciudadanos, centrándonos en el tema de las personas que viven en Puerto Rosario, cómo tienen problemas para entrar en un registro y hacer un cualquier solicitud al ayuntamiento, cómo se tardan 2-3 meses en atender las personas que tienen necesidades de tipo social. En fin, yo creo que es un ayuntamiento poco operativo, que podría ser mucho más eficaz, y siempre lo hemos dicho, eso pasa por una política mucho más activa dentro de lo que es el personal del ayuntamiento, de tener equipos mucho más contundentes para que los temas salgan. Si no, al final da esa sensación de caos. Yo creo que es un ayuntamiento que ha hecho cosas. Yo no voy a decir, Dios me libre, de que no lo han intentado y que hayan hecho cosas, pero creo que se pueden hacer muchas más, y que están más pendientes de mantener esa estabilidad de la que estamos hablando, de reuniones, de que si dijo, que si me dijo, que no me dijo, etcétera, etcétera, que de lo que es la gestión diaria. Y eso al final se nota. Notas un ayuntamiento que, aunque hace algunas cosas, pero no es un ayuntamiento con la eficiencia que demanda, pues tener un presupuesto de 40 millones, de los cuales prácticamente todos los años te sobran pues 10, 15 millones de euros, porque no tiene la maquinaria y no tienes la dirección política necesaria para que todo eso se ejecute, ¿no? Y lo que se puede conseguir desde otras administraciones, desde el propio Cabildo, al cual este ayuntamiento, este alcalde, continuamente acusa en la figura del consejero de Obras Públicas de no colaborar con Puerto Rosario. En fin, yo creo que hay posibilidades, hay fórmulas de atraer fondos, pero para eso necesitas un ayuntamiento bien conformado, bien dirigido. Y en este momento creo que se está más en el pensamiento de cómo me mantengo, de qué alianzas establezco. De hoy salgo en una rueda de prensa que era para un poco explicar cuál era la situación económica y del COVID o de la COVID en Puerto Rosario. Al final terminan haciendo una conjuración para mostrar su unidad. Yo creo que, en fin, yo creo que ahí es donde están, y lo que les falta es mucho más tal. No significa eso de que no se estén haciendo cosas y que haya concejales que en sus áreas hagan cosas que, a mí, desde mi punto de vista, pueden ser interesantes. Se me ocurre el taxi, los taxis que han planteado para las dificultades que tienen determinados ciudadanos en determinados pueblos que no tienen no tienen guaguas directas y que pasen todas las horas, y que se ha establecido un sistema, un programa, donde puedan ir a recogerlos individualmente en determinadas horas con el sector del taxi. Ayudas al sector del taxi, ayudas a los ciudadanos, pones unos precios asequibles para que se puedan mover, los estudiantes de bachillerato por la tarde pueden tener una posibilidad de acercarse a sus barrios a través de ese sistema de taxis contratados. En fin, hay cosas que se hacen bien, pero también hay que hacer más, y yo lo que demando es que hay que estar muy, muy, muy centrado en el ayuntamiento y dejarse de Facebook, de Twitter y de reuniones para mantener la actualidad mantener el ayuntamiento unido, que yo creo que es el principal problema que tiene el alcalde en este caso.
¿No será un problema también de demasiado personalismo en demasiadas personas?
Bueno, el personalismo, por eso te comentaba que
política es muy malo,
El personalismo se anula en la medida de que hay una formación política donde lo que prima es una ideología, donde lo que prima es un criterio, donde lo que prima es que muchas personas dentro de un partido fijen una línea acorde a su forma de pensar, y no improvisaciones personales individuales que a veces se mueven más por la subsistencia diaria que por el objetivo final, que es sacar proyectos. Eso al final, esa dinámica, esa fórmula de trabajo, lo que después se refleja en la carencia de mejoras de infraestructura, de mejoras de servicios, y bueno, de que sea un ayuntamiento que no es capaz de gastarse el presupuesto que genera.
José Manuel Miranda, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta hora que dedicamos al mundo de la política y de su visión, lógicamente, de distintas responsabilidades. Lógicamente, también me imagino que verá con preocupación todo lo que está pasando ahora mismo con toda la pandemia, y cómo está afectando al día a día de las instituciones.
Yo espero que todos, y ahí hablo de todas las fuerzas políticas, tengamos la suficiente altura de miras para que esto se solucione en el espacio menor de tiempo, porque la situación sabemos la que es. No tiene nada que ver el comienzo del año 2020 con la pandemia, con lo que tenemos hoy, con prácticamente todos nuestros mercados emisores cerrados a cal y canto, sin ni siquiera un solo turista en nuestros complejos, con un problema de inmigración tremendo, con un problema económico muy, muy profundo, porque la economía está sintiendo y se está resintiendo del problema turístico. Bueno, todo eso demanda de acciones rápidas, demanda de compromiso de todos y sobre todo de estabilidad. Y en ese caso, pues nosotros estaremos ahí para intentar la estabilidad. No vamos por problemas personales. Usted bien decía que en las quinielas no se le da como alcalde. No es mi preocupación. Yo creo que ahora lo que hay que buscar es estabilidad y trabajo. Y meterse en el ayuntamiento y sacar los temas adelante, igual que pasa en el Cabildo.
Muy bien, pues muchas gracias, Manuel Miranda. Okay. Saludos cordiales. Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Enseguida seguimos avanzando y hablaremos de Majorero Solidario. Cada vez con más trabajo. Es una organización a través de las redes sociales que está, bueno, pues, sirviendo, uniendo cada vez más a personas de esta isla en pro de solventar las situaciones que se van dando puntuales también con familias en esta isla fruto de la pandemia. Y hablaremos con Eva Azurmendi y hoy, como cada martes, del Harlem Malpey, con Marusa Hernández y Sofía Menéndez. Saludos cordiales.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo.